Capítulo 16. «Deme a este niño, por favor», le rogaba. «Démelo en nombre de nuestra vieja amistad. Yo nunca le he pedido favor alguno a cambio del medio pavo que se comió tan gustoso en aquella comida a la que le invité cuando tanta necesidad tenía. Entonces usted me dio voluntariamente algo que yo no le pedía. Ahora, si pido a usted que me dé a este niño, verteré la última gota de la medicina y romperé el frasco para que no quede ni siquiera un cristalito húmedo que pudiera aprovecharse para otra curación. Por favor, deme a este niño. No es por mí por quien se lo pido, es por mi fiel, leal y amada esposa. Usted sabe, o por lo menos puede imaginar, lo que significa para una familia cristiana que uno de sus miembros se ha quemado vivo en la plaza pública. Por favor, déjeme a este niño. No tomaré ni tocaré las riquezas que me ofrecen por curarlo. Mire, señor, cuando me encontró, yo era un hombre pobre, pero era feliz a mi manera. No me importa volver a ser tan pobre como entonces. Estoy dispuesto a cortar leña nuevamente, como cuando usted me encontró por primera vez. Lo único que le pido es que, por favor, me deje a este niño, por aquella comida. ¿Recuerda, compadre?» Su interlocutor le miró largamente, con los negros y profundos agujeros de sus ojos. Sí tenía corazón. Sin duda lo consultaba en aquellos momentos. Parecía concentrarse deliberando consigo mismo sobre aquel caso para encontrar la mejor solución posible. Sin duda alguna, tenía órdenes de llevarse al chiquillo. No podía expresar sus pensamientos, ni con gestos, ni con miradas, pero su actitud ponía de manifiesto claramente su deseo de ayudar a Macario. Aparentemente, en este caso particular, era imposible encontrar una solución que conviniera a ambos. Descansó por largo rato la vista en el niño, como profundizando y balanceando el ruego de Macario contra el destino final de la criatura. Volvió a ver a Macario con compasión y, profundamente turbado, movió la cabeza, visiblemente con gran tristeza, como el que se siente sin poder alguno ante esta situación desesperada. Abrió las descarnadas mandíbulas y, con una voz que sonaba como el golpear de maderas huecas, dijo: «Lo siento, compadre, pero en este caso no puedo hacer absolutamente nada para sacarte de situación tan complicada. Lo que sí puedo decirte es que en muy raros casos he sentido tanta tristeza como ahora. Créeme, Macario, no puedo evitarlo. Necesito llevarme a este niño». «No, usted no debe, usted no puede, ¿me oye? No puede llevarse al niño», gritó Macario desesperado. «Piense en mi desgracia y en la deshonra de mi familia. No puede usted llevárselo. Yo se lo impediré». Su compañero nuevamente movió la cabeza sin decir palabra. Entonces, con movimiento resuelto, Macario tomó la cama y la hizo girar violentamente, de manera que su antiguo huésped quedara parado a los pies. Pero éste desapareció por 2 segundos para aparecer como un relámpago nuevamente a la cabecera. Otra vez Macario dio vuelta al lecho y otra vez el extraño personaje apareció a la cabecera. Loco de desesperación, Macario daba vueltas y más vueltas a la cama como si fuera una rueda, pero en cuanto se detenía para tomar aliento, miraba a su convidado parado a la cabecera. Entonces recomenzaba su loco juego, con el que creía poder engañar al que insistía en llevarse al niño. Era demasiado para aquel hombre viejo. El esfuerzo de dar vueltas a la cama sin ganar más de 2 segundos a la eternidad. Si solo pudiera, pensaba, alargar 2 segundos hasta convertirlos en 2 horas más y dejar al virrey con la impresión de que el niño estaba curado, podría tal vez escapar al horrible castigo con el que se le había amenazado. Tan cansado estaba ya que no le era posible mover la cama ni una vez más. Instintivamente se llevó la mano al bolsillo en que guardaba el botecito de cristal que contenía las últimas dos gotas de la preciosa medicina, encontrándose con que en su juego furioso con la cama se le había roto. Cuando pudo darse clara cuenta de la pérdida y de lo que ella significaba, sintió como si la última chispa de energía le hubiera abandonado. Miró vagamente enrededor como quien sale de un largo trance, para darse cuenta de que el destino pesaba sobre él y era inútil seguir luchando. Así pues, dejando vagar la vista por la estancia, llegó hasta el lecho donde yacía el niño y vio que éste había muerto. Cayó por tierra, exhausto. Allí, tendido, Macario escuchó una voz muy suave y dulce que se dirigía a él para decirle: «Una vez más, compadre, quiero agradecerte el medio pavo tan generosamente me diste, y que restableció mis perdidas fuerzas para otros 100 años de tediosa labor. Realmente el pavo estaba exquisito, si entiendes lo que significa esta palabra. He de decirte que no obstante mi agradecimiento, me es absolutamente imposible ayudarte en este angustioso trance, porque ello está fuera de mi alcance. Pero lo que sí puedo hacer es salvarte de ser quemado vivo y públicamente difamado. Eso es lo que haré en nombre de nuestra vieja amistad y de la honestidad con que has obrado siempre. Recibiste un pago real y lo honraste con realeza. Has vivido, pues, como un hombre noble y bueno. Adiós, compadre». Macario volvió la vista hacia atrás. Miró a su viejo convidado parado a su cabecera y con infinita gratitud cerró sus ojos mientras una sonrisa de satisfacción aparecía en sus labios. Capítulo 17. Como no regresara Macario a buen tiempo, su mujer empezó a sospechar que algo malo le había pasado. Por eso, muy de madrugada, reunió a todos los vecinos para ir en su busca. Llevaban buscando largo rato cuando lo encontraron cerca de un arroyo en lo más intrincado del bosque. Estaba cómodamente apoyado en el hueco de un viejo árbol. Aparentemente dormía y, a juzgar por la sonrisa de felicidad dibujada en sus labios, soñaba algo muy agradable. Pero al acercarse, su mujer notó que estaba muerto. En el suelo, frente a él, estaban extendidas unas hojas de plátano y sobre ellas los huesos correspondientes a medio pavo bien mondos. En el lado opuesto, como a 1.5 metros, también sobre hojas de plátano, estaba la otra mitad del pavo, pero intacta. «¡Qué raro!», dijo su mujer sollozando. «¿Por qué partiría el pavo en dos? Tanta ilusión que tenía por comérselo todo él solo. Seguramente la muerte le sorprendió antes de que pudiera probar la otra mitad. A pesar de todo, parece que murió feliz».